Ser Podcast.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, soy Peri Aznar. Un poquito de silencio, por favor, ahora enseguida, cuando os dé paso, hacéis muchísimo ruido. Estamos en la sala de comedia by Domino's Pizza, en la tertulia de cómicos, aquí en directo, con 357.452 personas, todas del movimiento MAGA, que suenan así. ¡Ay! Así son los MAGA. Veo gente con cabezas de búfalo, con la bandera estadounidense pintada en la frente. Lo primero, agradecer muchísimo al chico este, al director este nuevo que está empezando, que nos ha hecho de telonero. Pedro... Joder, ¿cómo era? Pedro, ¿usted le suena, Pedro?
Ni idea.
Pedro, ni idea. Bueno, pues muchas gracias a Pedro, ni idea, por hacernos de telonero en esta hora. Nada, habéis venido esta mañana para ver un espectáculo increíble. Ya sabéis cómo es Javier del Pino, mete 75 contenidos que no da tiempo a hacer. Vais a ver a todo el mundo hablando a por dos, muy rápido. Es una semana complicada y voy a hacer una pequeña encuesta. Hola, muy buenas.
Hola, buenos días.
Buenos días, ¿cómo te llamas?
Nuria.
Hola, Nuria, encantado de conocerte, Nuria.
Igualmente.
Ya, estás muy nerviosa, ¿verdad?
Poquitos.
Bueno, la pregunta que te voy a hacer es la pregunta que se está haciendo toda la progresía española. ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? Dilema, ¿eh? ¿Qué prefieres? ¿A Pedro Sánchez a las 9 de la mañana de traje con pelazo? Pelazo turco. Diciendo no a la guerra, o a Javier del Pino a las 11 de la mañana con pelazo semi-estadounidense, camisa de leñador desabrochada, diciendo sí al amor?
No tengo duda, Javier del Pino.
Javier del Pino, estaba clarísimo. Un aplauso para Javier del Pino y los cómicos.
Jun Barrera, Isma Juárez, Per Aznar, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¡Hola, Pino!
Súper bien, haciendo el amor todo el rato.
Sí, el amor.
¿Puedo decir una cosa, solo una cosa? Yo preferiría decir no a la guerra.
¿Ah, sí?
¿Qué? Así al amor.
Ah, bueno.
¿En serio?
Por lo menos un día como hoy.
Un poco romántico. Bien, muy bien. ¿No le has pedido un papel para mí a Pedro no sé qué, que han dicho antes?
Sí, Pedro no, ni idea, Pedro ni idea.
Pedro ni idea, pero bueno, pues has perdido la oportunidad de promocionar a uno de tus gentes del equipo.
A mí me va a dar un papel, has oído, ¿no?
Sí.
Bueno, porque tú tienes pelazo y eres como Chuck Norris, pero...
Que, oye, con todo el mundo pendiente de lo que está pasando, es muy difícil hacer información cuando hay una guerra en marcha. Estamos todos con una mirada puesta. ¿Qué te ha pasado a ti con la televisión turca? ¿Qué
bueno, soy una estrella en Turquía.
¿Lo eres?
Bueno, pinta ya era tienes.
Porque, claro, yo ya me había puesto la skin, entonces estoy contento.
Así hombre, que, venía puesta de inicio, yo creo.
Por eso digo, que yo ya la tenía preventivamente. Y muy pronto me podéis ver en la nueva serie de Kanyaman, os lo digo.
Es así.
¿De qué? ¿De Tamagotchi suyo?
De doble de trasero.
No, de,
es un armario.
Del primo resacoso.
Exacto.
Bueno.
Mirad, el primo yonki de Kanyaman y aparece.
No, pero cuidado, que tiene 1 millón de visualizaciones, un vídeo que han puesto en la televisión, o sea, pública turca.
Tú ahora vas por Turquía y te paran por la calle.
Bueno, por supuesto, claro que sí. Yo voy por el bazar y no paran de pararme, pero también para pedirme fotos.
¿Pero qué hacías? ¿Qué
habéis visto
en el
decir que los turcos eran los mejores? La pelota Turquía, básicamente.
Ah, bueno, pero ¿habéis visto en la televisión turca la presentadora de informativos,
sí,
que ha despedido el informa? Empieza en televisión española la semana que viene, lo sabéis eso, ¿no?
En otro programa de estos con Belén Esteban, de esos programas de varietés, ¿no?
¿Hablamos de España un poco?
Bueno,
no
venga.
¿Hablamos de la España de Trump?
Venga.
No, Dios.
So we're going to cut off all trade with Spain. We don't want anything to do with Spain.
Bueno, Trump, primero, tiene que saber dónde está, que eso es algo importante.
Si
ya
supiera dónde está.
Nos ha amenazado con un embargo comercial por no apoyar su guerra con Irán. ¿Cómo podría afectaros a vosotros, a nosotros, un embargo de Trump? A mí no me cabe imaginar, salvo que no habría músicos con banjo que vengan al programa.
Hombre, eso te tocaría poner música en español, eso sería una tragedia para ti.
Bueno,
imagínate, no sé, de repente.
Tengamos que hacer todo en inglés, porque como ellos se creen que aquí todos hablamos en inglés.
Afortunadamente,
oye, a lo mejor entonces se acaba lo que es el tema fast food y hay que hacer tortiquín y
pues
macachas. Y,
no me gustaría, porque yo me he comprado un retrete japonés y lo uso sobre todo cuando como cosas norteamericanas. Lo estoy rentabilizando por ahí.
Todo el glamour turco lo has mandado por el retrete ahora mismo.
Soy un hombre.
Tú preguntabas al inicio cómo se comentaba la actualidad cuando hay una guerra. Pues hablando de cagar, básicamente.
Este sisma. Que Sánchez estaba en los Goya cuando eso pasó y Jiménez Los Santos, mira que me duele poner esto, pero yo creo que habría que escucharlo.
Ay, qué asco.
Jiménez Los Santos describe la situación. Lo ha dicho Jun Barrera, ¿eh?
Sí.
Federico.
Sí. Sí. Es que
Jun
no
Barrera.
Puedo.
Jun Barrera. ¿Vale? Esto decía Jiménez.
Este idiota, con tal de salir en la tele y marcar así como distancia y que una tarada le diga al tiguapi, pues este es capaz de vender a su madre, a su padre, a su país, a los niños que pasan.
Hombre, es que al tiguapi mola mucho, quiero decir.
La tarada es Susan Sarandon.
Susan Sarandon, sí.
Pues cómo no voy a decir qué asco, por favor.
Claro.
Y una cosa, ¿cómo que a los niños que pasan? O sea, Pedro Sánchez es muchas cosas. Pero no es una monja franquista. A los niños no lo vende.
El presidente Sánchez, como todo el mundo sabe, ha recuperado un eslogan de 2003, que es este.
La posición del gobierno de España se resume en cuatro palabras. No a la guerra.
No a la guerra. Me dan ganas de pedir a la gente que lo coree, ¿no?
Bueno, ha salido en algún evento, la gente lo ha empezado a corear. O sí, al amor.
Yo voy a recuperar el cipol del ¿qué año era? ¿El 2008? ¿Tres?
¿El no a la guerra?
El no a la guerra del 2003.
El 2003, efectivamente. Creo que lo voy a volver a sacar.
El líder del PP, bueno, uno de los líderes del PP, porque uno ya no sabe cuál es cuál, dijo que nos vamos a arrepentir. Supongo que porque él sí que diría sí a la guerra entonces, ¿sabes?
Si la crisis internacional continúa, nos vamos a arrepentir.
La otra líder del PP, que es la Trump española, o a lo mejor el otro es el Ayuso
americano.
No te metas en ese
A ver qué dice.
Claro que no a la guerra y que acabe cuanto antes, pero tampoco no a la guerra civil española, que es la que ustedes alimentan cada día de sus días.
¡Vamos!
Venga.
A mí, yo estoy muy orgulloso porque en toda la semana no ha salido Venezuela y eso es un...
¿Puede la cosa
tiene
empeorar?
Muchísimo mérito.
Sí que puede empeorar.
El no a la guerra provenga precisamente de una persona que promueve la guerra entre españoles siempre que tiene oportunidad.
Sí. Bueno, de hecho, yo iba en el metro ahora y venía en el metro para acá y había un señor que me ha mirado mal y ha aparecido Pedro Sánchez y me ha dicho, pégale.
El ministro de Exteriores, que vaya año le están dando, salió a decir que España es lo más, que hay que ser español y muy español y que los de la oposición muy españa no son.
Hay momentos para ser oposición y hay momentos para ser España.
Este
es un momento para ser España.
Perdón, ministro.
¿Estamos todos de acuerdo que Álvarez tiene pinta de que todo va siempre en chándal y se pone el traje por encima del chándal?
Álvarez, por otra cosa sí, pero no es el mejor motivador,
No.
Yo creo que le están dando tanta chicha que al final va a chillar o algo. O sea, porque siempre tiene un tono así,
que
¿no?
Todo esto ha resucitado el momento del 2003, como decíamos, con Aznar y ZP. Por cierto, ZP ha estado en el Senado, en una comisión de investigación del caso Koldo.
Qué bien se lo pasó, ¿eh?
Se lo pasó súper bien. Súper bien.
Zapatero está rodeado de sospechas de corrupción hasta las cejas y tendrá que dar la cara en el Senado. ¡Qué obsesión con mis cejas! No se han olvidado cómo les gané con las cejas las elecciones.
Con esta yo creo que hay que ficharle algún día en esta mesa.
Otro que ha vuelto a hablar para decir que lo del no a la guerra es como decir no a la enfermedad ha sido José María Aznar. Y en este punto, Isma, me gustaría que bajaras un momento.
Sí.
Pero un momento,
Vas a tener que buscar a una persona.
Porque ha venido Aznar.
Sí. Seguro.
Bueno, un Aznar ha venido. Quiero decir, eso es así.
Ya, pero este es el malo.
Vamos a poner... lo primero, ponemos un audio mítico de Aznar. Y además quiero ver si recordáis aquel momento. Sobre todo el entorno, no lo que dice. Lo que dice lo recordamos y cómo lo dice. Escucha.
Estamos trabajando en ello.
Ah, ¿verdad?
Esto nos acordamos, ¿no?
Sí.
Acordamos.
Estamos trabajando en ello.
A mí me sale muy bien esa imitación. Mira.
¿Ah, sí?
Estamos trabajando en ello. Tienes que hablar como si tuvieras llagas en la
boca. Trabajando en ello.
Como cuando no mueves mucho.
Que le da todos los palos, Isma.
Como si te hubieras comido una tonelada de pipas y te ha dormido en la vida arriba.
Bueno, como si tuvieras el bigote seco, claro.
Claro.
¿Qué es? ¿Recuerdan esa frase? ¿Os acordáis cuando Aznar creía que puso acento tejano y en realidad parecía mexicano? Que si llega a estar la ICE, lo llegan a echar allí directamente.
Estamos trabajando en ello.
Vamos a preguntar si recuerdan esa frase, sobre todo, el inicio lo sabe todo el mundo, pero ¿cómo acaba? ¿Quién quiere participar aquí? Que levante la mano esa gente, hombre. No hagas como que miras el reloj, que te he pillado.
Seguidores.
Te he pillado, ¿sabes qué hora es? La dale, mejor hora, la hora de la vivir.
Dale las tres opciones,
mira,
Isma.
Mira, por ejemplo, esta señora está mirando al infinito. Es muy difícil. Bueno, vamos a poner por aquí, por aquí, por aquí. La mirada de las mil yardas tenía esta señora.
Sí, sí.
¿Recuerdas? Te voy a dar opciones, ¿vale? La primera opción es... Estamos trabajando en ello y George ha empezado a seguirme en Facebook. La segunda opción es... Estamos trabajando en ello y vamos a atacar Irak en busca de unas armas de destrucción masiva que existen, te lo juro por mi bigote. O C, estamos trabajando en ello y hemos dedicado tiempo ayer por la noche y esta mañana a trabajar en ello.
Creo que la tercera.
¡Es correcto! ¡Es correcto! ¡Increíble!
Mira, ya que estás increíble. Ahí, Isma, hazme un favor. Estamos en este espacio que es fantástico, sí. Parece un poco como una salita de conciertos de rock, ¿no? Uh-huh. Pero se lo debemos a alguien, que es quien digamos, pone...
Porque hay que poner la pasta.
Los dineros, los dineros.
Hay que hacer la pasta o la pizza, quiero decir.
Hay que hacer una mención y siempre la hacemos mal, por alguna razón la hacemos mal. ¿Puedes buscar a alguien para intentar, pero alguien que pueda hacerla bien, la mención, a ver si...
O bien o mucho
hay,
peor.
Hay en el público...
Yo creo que otra vez la señora ha empezado a mirar al infinito. ¿Te das cuenta en cuanto ha dicho alguien del público?
Yo estoy empezando a pensar que tiene estrabismo. Vamos. O sea, que creo que hay algo ahí.
¿Quién considera aquí que tiene la mejor voz del mundo? ¿Hay alguien que tenga una muy buena voz?
Esto es mejor al azar, Isma.
Sí, vamos a coger a esta señora que está por aquí.
Claro.
Te voy
que
a dar... Sí, señora, sí, sí. Ha venido gratis. O sea, tiene que ayudarnos a que...
Que sí, leer. Señora.
Sí, señora, sí.
¿Cómo se llama?
Maite.
Venga, Maite. Maite, es tu momento, ¿eh?
Esto es nuestro dinero, Maite. Si no lo hace bien...
¿Y dónde leo? ¿Aquí?
Sí, empieza por aquí.
Está Pedro Almodóvar escuchando, Maite.
Vale, voy a decirlo yo porque alguien tiene que hacerlo.
A ver, un momento.
Gracias,
un momento.
Maite.
Espera un segundo.
Maite. Lo que es yo.
Maite, así no nos van a pagar. Maite, hay que darle un... tiene que salir de las tripas la voz, ¿vale?
Ah, pero que eso venía en el guión. Pensaba que le había salido a Maite del corazón. Le voy a decirlo yo porque... Vale.
Si estás escuchando a vivir y te ha entrado hambre...
Demasiado entusiasmo ahora, Maite.
Sí, sí.
Un término medio, como decía Aristóteles. Sí, ni una cosa ni otra.
A ver, más suave.
¿No tendríamos a lo mejor por aquí...?
A ver.
No es casualidad. Es el universo
No me termina de convencer.
Maite, lo sentimos mucho.
Agradezco mucho, Maite, pero hay algún locutor de la SER.
Aquí, que ahora un, se locutor, lo vamos a
un locutor de la SER. Un locutor de la SER. Hay que demostrar primero que es un locutor de la SER. ¿Pueden, por favor, en silencio absoluto, puedes decir solamente en la cadena SER, hora 25?
En la cadena SER. Hora 25.
Julio López.
Madre mía.
Muy bien. Han saltado chispas ahí en el público.
Bueno, no solo eso, es que
¿Sabes que alguien tiene una buena voz cuando notas una vibración en el recto, ¿verdad?
Además,
hay como una que dices, ¿esto es un terremoto o es que te alegras de verme?
Julio es Julio López, hace muchos doblajes de documentales. Y yo cuando escucho a Julio, escucho a Hitler habitualmente.
¿Cómo?
En los programas de historia.
Ah, bueno.
¿Es verdad o no es verdad?
Es verdad, Javier.
Es verdad. ¿Puedes, por favor, hacer tú una mención de manera correcta y no como solemos hacer?
¿Y no nombrar a Hitler si es posible?
No.
Ya se van a quejar de que estamos vinculando a Hitler. Bueno, en fin. No.
Vale, pues voy a decirlo yo, porque alguien tiene que hacerlo.
Venga.
Si estás escuchando a vivir y te ha entrado hambre, no es casualidad. Es el universo diciéndote, a ver, criatura, estás en la sala comedia by Dominos. Aquí has venido a reír. Pero si notas un impulso repentino de pedir pizza, no te preocupes, porque casi es parte del espectáculo. Y ahora viene lo mejor, la tentación oficial. Tenemos una promo maravillosa llamada... Promo ja, ja, ja. Y no es que me esté riendo, ¿eh? No, aunque podría. Es que con el código ja, 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 te llevas 3 pizzas medianas desde 7 euros. 3 medianas desde 7 euros. Tu cerebro igual tarda un poco en procesarlo, pero tu estómago ya lo ha entendido perfectamente. Así que tú sigue a lo tuyo. Escucha, ríe y deja que Dominos haga el resto.
Muy bien. Es increíble.
Increíble.
Así, sí.
Increíble. Me ha gustado mucho que en la promo haya dicho pizzas.
¿Pizzas?
Como
mi madre.
Que no se flipen los de Dominos.
Claro. Pero esto se lo pagáis, ¿no? ¿Cómo va?
Luego en pizzas, le pagan pizzas.
Que, Julio, ¿tú
gracias,
vives esto?
Gracias, Julio.
Me gustaría levantar la mano, Julio, quiero aprovechar que estás aquí porque a mí siempre se me ha dicho que tengo una voz muy nasal, que no es la mejor voz de radio.
Pero se te ha dicho para hacerte daño, porque tienes una voz preciosa.
Lo sé, la verdad que sí, la verdad que sí. Pero no lo suficiente como para grabar en mi buzón de voz algo que cuando me llame mis padres no se lo coja. Quede guapo. ¿Podrías, te he preparado ahí una cosilla, sí. ¿Podrías tú grabarme mi nuevo buzón de voz?
En silencio, super silencio absoluto. Venga.
Muchísimas gracias. Se
trata de un compañero, súper encantado.
Claro que sí, Julio, eres el mejor. Venga. No te voy a pagar.
Bueno, pues atención, a ver si te gusta, Isma.
Venga.
A ver. Hola, soy Isma Juárez, acólito de Javier del Pino en el mejor programa de la radiodifusión europea. Si tu llamada es para contratarme para el descanso de la Super Bowl, lo siento, ya me he comprometido para dar el pregón en Cala Millor. Podéis llamar a Taburete. Para cualquier otro asunto, deja tu mensaje después de la señal. Gracias.
Impresionante.
Qué guay.
Que recibo muchas llamadas para la Super Bowl.
Hombre, yo teniendo aquí.
¿Te pareces también?
¿Tenías otro mensaje o?
Tengo otro mensaje, pero ¿sí? Este ya no es un mensaje para mí, sino un mensaje para España, un mensaje para vosotros. Porque ahora, que estamos en el lado bueno de la historia, podemos aprovechar para ser nacionalistas por primera vez. Sí que me gustaría lanzar no solamente un mensaje para los oyentes de la cadena SER, de la Vivir en concreto, sino para el mundo y para España. Y quiero, por favor, que nos recordemos siempre algo en lo que somos absolutamente los mejores. Julio.
La cerámica de Talavera no es cosa menor. Dicha de otra manera, es cosa mayor.
Muy bien.
Julio. ¡Viva España! ¡Claro que sí!
Pino.
Gracias por salvar Pino. España, Isma.
Pino. Tienes a Julio. Hombre, un Julio diciendo no a la guerra sería la hostia. Si en vacío, eso estaría guapo, ¿eh?
Estaría guapo, ¿no?
El que dobla a Hitler.
Estaría guapo.
En los documentales.
Estaría guapo.
Diciendo no a la guerra.
¿No?
Yo creo que sí, ¿no?
¿Sí?
Yo creo que sí, ¿no?
No a la guerra. Sí.
No a la guerra.
Ahí está.
Vamos allá.
Gracias, Julio. Otro de los asuntos de la semana, aunque nadie le haya dado bola, es que hay unas elecciones a la vuelta de la esquina en Castilla y León. Es una campaña en la que Sánchez confundió, ¿os acordáis?, a Mañueco con Mañoco.
Ah, sí.
Si este próximo verano, por las circunstancias que sean, se produce de nuevo una tragedia en forma de incendio forestal, ¿queréis a Mañueco?
Mañueco.
Queremos a Mañueco.
Pues si lo hubiera llamado muñeco hubiera sido peor, ¿eh?
Sí,
es una campaña en la que Abascal también va disparado en las encuestas y que está enfadado porque además Feijóo el otro día hizo ciertos cariños al PNV, ¿no?
No sé si al Partido Nacionalista Vasco también le sacó un decálogo para sentarse con ellos como hizo con Vox.
Es una campaña en la que Feijóo ha estado un poco, solo un poco, y como suele pasar, no se sabe nunca dónde está, ¿no? O si está, o si deja de estar. Se confundió con el nombre del pueblo donde estaba, de
madre
hecho.
Mía.
He tenido ayer la oportunidad de conocer lugares como Vitigudino o Fuentes de Esteban, creo que se llama.
Creo que se llama.
O sea, fue al revés.
Al revés.
Al revés.
Al revés. Al revés. A ver, yo no sé dónde estaba, básicamente.
Tiene una cara de volverse a la toja, Feijóo, que es...
Una campaña en la que Mañueco o Mañoco hizo el mejor chiste de la semana. Dicen que si tienen que pactar con Vox las condiciones, se las van a poner ellos.
Cuando ganemos las elecciones de esta tierra, los ciudadanos habrán decidido quién les representa mejor. Y cuando eso pase... Las condiciones las pondremos nosotros.
Qué bueno, es claro. Qué divertido.
Eso lo decía Guardiola también.
¿Qué dijo el candidato del PSOE en Castilla y León? Que se llama era Carlos Martínez.
Martínez, eso. Sí, sí.
Hizo un chiste también.
Mire, señor Mayo, comiente usted más que el último minuto de la lavadora.
Eso es verdad, ¿eh? Lo del último minuto, digo, lo otro no
es
lo
verdad,
sé.
No me digas.
Pero el último minuto de la lavadora.
¿Pasa a todas las lavadoras? Yo pensé que era la mía solo.
Yo creo que lo que nos pasa es que no entendemos la política de Castilla y León. ¿Hay alguien de Castilla y León entre el público?
¿Hay alguien de Castilla y León? No. Mira, ese señor de ahí es de Castilla y León.
Primera fila se ha puesto, sí, sí. Tío.
Tienes toda la cara.
Sí, sí. ¿Y estarías dispuesto a explicar la política de Castilla y León?
¿Eh? Ah,
necesitamos.
Hay otro experto.
Ah, vale. Esa es la otra Castilla, pero. Bueno.
Ah, pero un momento.
Pero tú no eres del.
Este señor es un farsante.
No, Albacete, Valladolid, no es.
He oído Castilla y ya me he animado. Yo soy de Castilla-La Mancha, yo soy manchego. ¡Ovación! ¡Ovación al manchego! Por favor.
Oye, hay algo. entre Albacete y Valladolid? ¿Tenéis relaciones diplomáticas?
Sí, hay algo, ¿sí? Hay relación porque cuando hubo ese descenso administrativo, cuando descendieron al Celta y al Sevilla, ¿os acordáis? Uh-huh. Que hubo protestas y al final dijeron, bueno, pues dejamos a todos y estuvo la Liga de los 22 equipos. Pues el Valladolid y el Albacete eran uno de los beneficiados. Y eso hermanó a las aficiones. Es una historia muy bonita, ¿verdad? Sí. Esta, sí. Pero pues acaba, sí. Acaba ahí y ya pues estamos hermanados, el Albacete Balompié y el Valladolid. Vale.
Oye, estás aquí por teatro. El otro día, recuerdo, nos encontramos en un concierto, creo que era, y me dijiste, te pregunté, ¿en qué estás? Y me dijiste, no, estoy haciendo un papel de una niña pija adolescente.
Sí.
Entonces te miré y me dijiste, no, me pongo una peluca y ya está.
Sí, sí.
Claro.
En la serie Rafaela y su loco mundo, que ya podéis ver en la 3 Player, hago de adolescente, junto a Carlos Arrices y Aníbal Gómez. Señores de mediana edad haciendo de adolescentes, ningún problema.
Ningún problema.
Y
el papel lo das. El papel tú lo das.
Sí, sí, porque en mi caso, yo no puedo hablar por ellos, pero en mi caso, cuando me pongo una peluca ya soy una niña. De hecho, había un problema que es que daba muy poca edad. Y tuvieron que envejecerme con efectos digitales.
Claro. Sí. Con IA, ¿no?
Con IA, porque dijeron, pues es que parece una chiquilla.
No cuela que hable, ¿no? No tiene ni edad de hablar todavía. No cuela que hable.
Muy loca la serie, ¿eh?
Muy, hombre, se llama Rafaela y su loco mundo. Yo creo que no engañamos a nadie.
No vais de cara.
No es precisamente un drama social.
Oye, ahora teatro, que es por lo que estás en Madrid estos días, creo que hasta abril, si no recuerdo mal. ¿Hacías teatro antes? ¿Es tu primera vez?
Hice mi primera vez. Bueno, los monólogos, desde luego, llevaba mucho tiempo con el stand-up y con los sketches, pero la primera vez que hice teatro fue hace año y medio. Me estrené en el Festival de Teatro Clásico de Mérida, con La Paz, dirigida por Camacho, Raquel Camacho. Y esa fue mi primera incursión, o sea que ahí declamando en el teatro romano. O sea, ya...
Pero no me digas que no se te venían chistes a la cabeza y te los tenías que guardar.
Bueno, era una comedia porque yo lo que hago es comedia, esto lo sabe todo el mundo, ¿no? Pero... Sí, había cosas que aportaba el personaje. Sí, lo digo serio. Lo mío es la comedia, Yuma. La comedia loca.
Eres Oliver Laxe ahora, de repente, dando rabia.
Suéltate el pelo.
Ay, esta risa ha sido de Oliver Laxe también. Un poco.
Sí, la verdad es que comparto muchas cosas con Oliver Laxe. ¿Sí? Sí. También trabajo la herida y mi cuerpo sabe...
El cuerpo sabe cuando pero está diciendo una gilipollez.
No, y conecto también con la gente de una forma muy tectónica. Yo si no conecto tectónicamente,
fuera, se corta, pues, se corta.
O tectónico o nada.
Exacto. O es tectónico o no hay conexión.
Ya. ¿Lo que decías?
No, decía que me estrené. No, es que no sé lo que está diciendo.
Yo tampoco. Sí.
Bueno, como he hecho comedia, sí que es verdad que he aportado alguna de mis chorradas innatas. Pero también me gusta estar al servicio de la comedia, o sea, de la obra en cuestión, no al revés, ¿no? Que en esta, por ejemplo, de la verdad, el tono tiene que ser tiene que ser creíble, es una comedia sofisticada y no puedo estar yo ahí haciendo astracanadas porque creo yo me cargaría la obra. Fíjate si soy humilde, Javier. Lo que vengo a decir es que me tiro de las riendas. Para...
O sea, que te sujetas a ti mismo.
Sí.
Para que no se desboque tu propio...
Bueno, y el director también me sujeta. Juan Carlos Fischer.
Cada vez que llegas y dices, ¡ay, va, qué chorrazo! Te dicen, ¡no!
¡Chorrazo aquí no!
¡Aquí no hay chorrazo!
¡Aquí no hay chorrazo! Pero sí que hay momentos en esta obra en cuestión, en la verdad, que de Florian Seller, un dramaturgo francés buenísimo, hay momentos donde la comedia se sube, ¿no? Y ahí yo aporto mi tontuna. Pero estoy muy contento, la verdad, con el teatro.
Oye, estuve en el sitio donde se hacen los efectos especiales de películas en España. Hicieron la de Cervantes. ¿Cómo se llama? No me viene el nombre.
El cautivo.
Y entonces el director artístico,
la de Amenábar.
Sí, me enseñó una máscara que estaba haciendo para ti para que tú fueras, no recuerdo si zapatero.
Puede ser, sí. Es que claro, Nacho Díaz... entre otros es el encargado de los efectos de maquillaje del cautivo, que se ha llevado un Goya, el cuarto. Tiene cuatro Goyas, Nacho, cuidado. Sí. Y trabajamos desde el principio. O sea, yo a Nacho lo conozco, éramos dos chavales cuando empezamos el obra chanante. Y es el encargado de mis efectos de maquillaje.
Pero tío, eso era espectacular, ¿eh?
Es espectacular. Sí. O sea, son unas prótesis de silicona que transforman... En mis parodias manchegas, como no hay imitación, pues si no me caracterizo bien, apaga y vámonos.
Claro.
Pero es que tú te pareces a todos los personajes que has hecho. Luego ya hablas y ya dicen,
¿qué, Joaquín?
Si se pone una peluca y parece Melody, pues imagínate. Melody, pero cuando era Melody, claro.
Tengo
Sí, tengo mucha capacidad de transformación. Soy muy versátil.
Pero eso lleva trabajo, ¿eh?
Muchísimo. Pero lo disfruto mucho, el maquillaje. Me parece que es una herramienta
increíble. Pero te ponen así la barba de Abascal y tal, y tú sientes ganas de que el brazo se te levante. Y...
Cuando hice la parodia de Abascal en el intermedio, que siempre nos quedamos cortos.
No, o él va muy largo.
Pues sí. Siempre nos quedamos cortos.
Pero yo creo que cuando me caractericé de él, de repente tenía España.
Sí, sí,
España. La americana sí que me explota España porque la tengo en el pecho.
Una semana aprendiendo a montar a caballo, ¿eh?
Joaquín Reyes, hasta el 19 de abril, Teatro Infanta Isabel con la comedia La Verdad. Luego vas por España.
Por España, claro. Sí. Luego vamos por toda España.
España. Ya no puedes parar.
Sí, no puedo parar cuando empiezo con España. No, pero sí, vamos después en una gira hasta finales de año.
Pues suerte con ello, Joaquín.
Muchas gracias. Un besico.
Hasta luego.
Chao.
España. Oye, que se nos va la hora, no podemos dejar de comentar el momento de no a la guerra, pero un poco lo vamos a hacer de otra manera, ¿no? Resulta que España dice no a la guerra, pero hemos enviado una fragata a Chipre y siguen saliendo aviones americanos de rota, y a todo esto la portavoz de la Casa Blanca sale y dice esto.
And it's my understanding over the past several hours they've agreed to cooperate with the US military.
Habíamos acordado cooperar, según ella.
¿Sabes que la fragata se llama Cristóbal Colón? Otra vez Cristóbal Colón va donde no era, ¿eh? ¿Qué te parece?
España sí que estaba cooperando, decía, después de escuchar a Trump. Enseguida sale el ministro de Exteriores, que le están dando un año además muy malo al pobre. A mí me da un poco de pena.
Con el chándal debajo, te lo digo.
Sale a desmentir.
Será la... Y el ministro de Asuntos Exteriores.
¿Ha levantado el tono o no ha levantado el tono? Hombre, ¿qué le ha hablado Barbie?
Bueno, y hay una fotografía... Yo no sé si la habéis visto, está de hecho hoy en la portada del País, en la que se ve a Trump en la Casa Blanca rodeado de los líderes religiosos.
Impresionante, sí. Esta foto es bastante peculiar porque es un montón de gente tocando a Trump y no Trump tocando a gente, que es algo que por lo visto ha pasado alguna vez.
Es una oración conjunta, lo han llamado, entonces ha llamado a... líderes de diferentes congregaciones, en la fotografía la describo, como decís, todos ponen su mano encima de los hombros de Trump o cerca de él, un poco para fundir en él, no sé qué, pues una corriente religiosa, algo de ayuda, y Trump está mirando... Bueno, la fotografía está en la portada del País, de verdad que merece la pena. Yo quería que alguien me explicara esa fotografía.
Bueno,
para eso casi mejor un filósofo.
Sí. Hombre, claro.
Filósofo, ¿no?
Un filósofo.
¿Algún filósofo?
Mejor que tenga,
hombre. Filósofo, por favor. Filósofo.
Don Ignacio.
Mejor un filósofo que un obispo.
Don Ignacio.
Exactamente quien estamos pensando.
Sí. Eso es.
¿Cómo estás?
Hola, gracias por invitarme.
No, esa es tu casa.
Ahí lleva sus apuntes.
Me da mucho miedo.
Es que estaba viendo la foto de Donald Trump y digo, hostia, es que ahora lo suyo sería que en la Moncloa Pedro Sánchez se hiciera la misma foto rodeado de inmigrantes, vestido con una chulaba y una túnica, con un turbante y diciendo, es la democracia, amigo.
La contrafoto.
Exacto.
Exacto. Y se crea en las redes sociales. Yo creo que esa es la batalla cultural. Ese es el fascismo del bueno. Apropiarte de los símbolos fascistas y reconvertirlos de alguna forma.
Totalmente.
Fascismo del bueno. Me da mucho miedo cuando Ignatius se desata, pero me da más miedo cuando se lo prepara. Y lleva un folio en medio.
Tengo dos hojas.
A mí lo que me da miedo es que viene con un pantalón corto, sin nada debajo, y un chaleco desabrochado. Y yo estoy al lado. Y yo no he desayunado y me da que voy a desayunar.
Llevo más de 20 años dedicándome a esto y tengo muchos trucos. Para entretener.
Si la cosa va mal, te le pones de pie, ¿no?
Exacto. Vale. Es que la historia viene de largo. O sea, quiero decir, muy guay y todo lo que queda. Pero es que esto viene por poner el punto de inicio en algún sitio, cuando lo de Dirty Sánchez.
Hombre.
Lo de Dirty Sánchez, de repente Pedro Sánchez quiere regularizar la inmigración y Elon Musk le llama traidor y tirano. Y claro, por toda la movida del gran reemplazo, ¿no? Como que hay una conspiración que piensan que queremos... Hay gente que quiere exterminar con la raza blanca y repoblar Europa. Y de repente se crea ese rifirrafe y Pedro Sánchez dijo una frase que creo que no se ha comentado lo suficiente. Pedro Sánchez en ese momento, respondiéndole a Elon Musk, dijo: Marte puede esperar, la humanidad no.
Es verdad, pero eso.
¿Quién es el que le escribe los discursos? ¿Iker Jiménez o qué? vamos a ver, el tecno-oligarca cero, Pedro Sánchez uno. Ahí ya empezó un poco la cosa a decantarse, porque luego el rifirrafe fue a propósito de las redes sociales. Pedro Sánchez de repente dijo, bueno, el tema de los bulos y la pornografía, vamos a ver que controlarlo un poco. Y Elon Musk le respondió, hombre, los bulos y la pornografía, como diciendo, esto no me lo toque.
Esto déjamelo.
Claro.
Sí, ya vamos a matar.
Entre bomberos.
Es que eso, claro, Elon Musk autoinculpándose. Es que vamos a ver, aquí todo el rollo es que a mucha gente no le cae bien Pedro Sánchez, pero es que en el otro lado estaba Elon Musk. Y es que ahora pasa lo mismo, a mucha gente no le cae bien Pedro Sánchez, pero es que en el otro lado está Donald Trump. Donald Trump de repente decide entrar en guerra con Irán. ¿Vale? Y Pedro Sánchez decide no estar de acuerdo con eso y le impide utilizar las bases militares que hay en nuestro país. Y con esto, Pedro Sánchez, de una manera muy patriota, digamos, reclama la soberanía española. Y con esto ya se mira en la cara de Elon Musk, de Donald Trump y de la ultraderecha en general. Porque esto sí que es ganar la batalla cultural. De repente, si ellos nos roban el panqui, nosotros le arrebatamos la bandera. Pedro Sánchez ahora mismo podría utilizar la frase esta de propaganda que se usaba en el franquismo, la frase de España es la reserva espiritual de Occidente. Ahora mismo Pedro Sánchez podría decir esa frase. Ahora mismo Pedro Sánchez podría decir es el Estado de Derecho, amigo. Parafraseando también en estos momentos Pedro Sánchez podría salir del baño, darle la mano a Donald Trump y vacilarle y decirle tranquilo que es agua. En estos momentos Pedro Sánchez podría agarrarle por la solapa a Donald Trump y decirle, mira, te comento.
Oh, no, por favor.
Es que el rollo es que nos estamos dando cuenta de que ser español es algo que le queda ya cada vez más grande a la derecha. Les regalamos las pulseritas y las banderitas, pero cuando empieza la fiesta de verdad, no dan para más. El patriotismo de los fachas. El patriotismo de los fachas es, nunca mejor dicho, pura fachada. Así que este es el momento de las elecciones ya están ganadas. Pasemos a la siguiente. Pedro Sánchez ya ha ganado las próximas elecciones. Que no se celebren, ya pasamos a la siguiente.
Pedro Sánchez inaugurando embalses la semana que viene, ¿eh?
Es la democracia, amigo.
¿Algo más? Bueno,
yo creo que ahora yo creo que más o menos con esto lo he dejado más.
Sí, ha quedado claro.
Ignatius.
Gracias. Venía con lo de la polla preparado, pero
no ha hecho falta, no ha hecho falta. Quédate si quieres.
Está la bandera del pollo y la polla de Ignatius. Es pero adueñarse de los referentes.
Me ha gustado mucho lo de la banderita en el salpicadero, hasta ahí llegan.
Claro, una España histérica y de souvenirs.
Bueno, oye, llegados a este punto, aquí tendrán que venir músicos americanos con un banjo, a hacer música country, ¿no? ¿Tenemos músicos americanos con banjo que hagan música country?
¿Desde que no les dejen entrar o cómo?
Que no hayan sido deportados por la... Aquí vienen, venga. Venga.
Estupendo.
El nombre del grupo traducido es Los Nikis de la Pradera.
Los Nikis de la Pradera.
¿Vale?
Hay uno que me suena.
¿De qué? Porque ha venido antes.
Porque, sí.
Será porque ha venido en otra ocasión.
Sí, aquí han venido un montón de guiris.
Porque me ha llevado en avión.
¿Qué te ha llevado?
Somos los Nikis de la Pradera y somos buenísimos.
Pero no sois de Wisconsin vosotros.
No parecen de Wisconsin.
¿Has visto la cara que tienen?
¿Y esta canción se llama?
Llorica. Llorica, soy un llorica, lloro por cosas que no son de llorar. Me hago un rasguño y lloro. Oigo a los Beatles, lloro, pierde mi equipo e intento no llorar. Cuando estás tú, me
me intento contener, me meto en el papel heteropatriarcal, pero al final me falla el lágrima, no puedo detener el llanto torrencial. Eurica, soy muy eurica, lloro por cosas que no son de llorar. Vamos al cine y lloro, matan al bueno y lloro, no quedan clímax y rompo a llorar. Eurica,
Nikis de la Pradera. Joaquín, te sientas un momento con nosotros.
All right.
Oye.
Y apostando por jóvenes promesas.
Oye,
muy bien.
Lleva la camisa y la guitarra a juego, ¿eh? O sea, eso.
Esto es lo que más me gusta.
Es nivel.
Sí, sí.
Eso es nivel, ¿eh?
Oye, venís de bandas conocidas en el pop español como los Nikis, los Vegetales, los Caldos también. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás?
Hola.
¿Qué tal, hueco?
¿Por qué de repente decidís crear un grupo que desde luego no suena a Móstoles? ¿Sabes lo que quiero decir, no?
Bueno, no sé a qué suena, la verdad. Nosotros nos gustaba el country desde pequeños y era una espinita clavada que teníamos. Y entonces, dada nuestra avanzada edad, hemos llegado a la conclusión de que el estilo en el que podemos permanecer más tiempo es en el country. Estar en una mecedora agonizando y seguir tocando country.
¿Pero qué pasa? ¿Que el country permite más interrupciones para ir al cuarto de baño?
Claro. Momento. Sí, de hecho, nuestro lema cuando tocamos es que no hacemos un bis porque tenemos que ir a hacer pis.
Claro. De hecho, si te das cuenta, las canciones duran dos minutillos porque es que enseguida hay que ir a...
Exactamente. No, y se sacaba el fuelle.
Es que no, pero hay una cosa bonita, es que llegas a una edad en la que ya haces lo que te apetece. Y he estado viendo vídeos vuestros, escuchando discos vuestros, y claramente hacéis lo que os gusta, ¿no?
Sí, sí, porque no vivimos de esto, afortunadamente.
Pero habéis intentado vivir de esto todos, ¿no? Cuando erais jóvenes.
Tampoco, con los Nikis tampoco, lo teníamos muy claro. Que
claro, si llegasteis lejos los Nikis, hombre, ¿no?
Sí, pero no dejamos de estudiar lo que estábamos estudiando. Y...
Es el pensamiento de toda buena madre, que te dice, tú por si acaso, haz otra cosa.
Exacto. Las madres lo que dicen ahora es, tú sé como seas, pero sé como los Nikis.
Exactamente. Tú ten siempre un plan A y un plan B.
Hay una cosa muy particular en Joaquín, que además de tocar la guitarra y tener una carrera musical, ¿lo puedo decir lo que eres?
Sí. Sí.
Ellos todos tienen un trabajo, como dice él, de lunes a viernes, o bueno, en el caso de Joaquín es un trabajo más complicado, de hecho ha sido difícil que coincidiera con que tenías hoy un día libre. Joaquín, además de estrella del rock, es piloto de Iberia. Es interesante esto, ¿verdad?
Me sonaba tu cara.
Estrella del rock lo tienes que retirar.
Sí, sí. Pero piloto de Iberia sí que lo eres.
Sí, sí, desde el año 88. O sea que llevo ya ahí.
Pero entonces, tío, tú el calendario de actuaciones tienes que supeditarlo a la
T4. Sí, tengo una programadora que es amiga mía y hacemos ahí apaños.
¿Y no te dan ganas de coger el micro este de los pilotos?
Hombre.
Dicen, estamos a 30.000 pies de altura total.
De hecho, yo una vez volé con él y le dije a la azafata que me daba miedo volar y se oyó por megafonía, ¡Yorica!
Oye, doy fe, porque este señor hay que cogerle de la mano para volar con él, ¿eh? Al señor Arnaiz.
Oye, voy a aprovechar ya que está aquí, ¿no, Joaquín? Yo he ido con Pera en un avión.
Sí.
Te juro que le he visto rezar el rosario.
No, que hay que abrazarle.
Sin ser yo nada de eso. No,
hay que abrazarle.
O sea, ¿tú me puedes asegurar que eso es seguro?
Yo te lo puedo asegurar porque yo donde más miedo he pasado los porrón de años que llevo volando es en la furgoneta que nos lleva al aeropuerto. Vale. Además es verdad.
¿Hay alguna manera de que a gente como esta se le pase el miedo? A mí me han dicho una, que es estar en la cabina del piloto.
Hay una que es drogándote muchísimo, pero ya no lo trabajo eso.
No, pero en la cabina es guay.
La cabina era lo que recomendaban antes del 11S. Ahora ya
no. Ahora ya no, lo recomiendo.
Pero si yo vuelo, que yo vuelo mucho y alguna vez me has llevado, yo me dejarás pasar, ¿no? Yo llego y le digo a la azafata, bueno, hola, soy Jun Barrera, está el Juaco, que me pase a la cabina.
Yo aquí tengo que decir que no te voy a dejar pasar, luego ya hablamos.
Vale.
El otro día me contó un compañero tuyo, un piloto de Iberia, que justo antes de empezar un vuelo, además transatlántico de larga distancia, viene el auxiliar de vuelo y le dice, comandante, pues eso, sois comandantes, ¿no? Comandante, sí. comandante, que hay un señor americano en el avión que quiere preguntarle una cosa, dice que es urgentísimo antes de despegar. Y entonces, claro, el comandante le dice, bueno, salgo un momento y que me lo pregunte, ¿no? Entonces sale el comandante y viene el americano y le dice al piloto, dígame la verdad, ¿es plana o redonda?
¡Oh!
¿Serio? ¿Pero eso es en serio o es un chiste?
En serio, te lo juro que me lo contó un piloto.
No lo puedo creer.
El piloto le dijo, por la cuenta que me trae, espero que sea redonda. Pero pues creo que no se lo creyó. Vosotros manejáis gente muy rara en los aviones a veces, ¿eh?
Y vosotros aquí en...
Bueno. No lo dirás por nosotros.
No, pero tú hablas...
En esta mesa manejáis gente muy rara.
¿Has tenido que salir a poner orden o no?
No, a mí no me dejan salir. Ya te digo, desde el 11S todo es muy distinto. Tenemos una puerta blindada, se echa el cierre y son dos mundos.
Y fuera. Oye, ¿en qué os inspiráis a estas edades? No, bueno, no digo como piloto, digo como músico.
Como letrista también, pues como nuestra premisa es no hacer canciones de amor, pues hacemos canciones de cualquier cosa que no sea de amor.
¿Ah,
por
sí?
Lo cual tenemos un montón de temas
¿Y
a nuestra
¿por qué? ¿Por qué eso de no hacer canciones de amor? Porque ya hay otros moñas que lo hacen.
Es algo
que se
ya
dice,
un poco
¿no?
repetitivo, ¿no?
Yeah. Claro.
Sí.
Si el amor ya no existe.
El amor total.
Es una parte, pero bueno.
Mejor de divorcios, que es más habitual.
Sí, mira, eso podría ser buena
idea. Me gusta mucho esta idea de que, bueno, pues que ya llegados a una edad montáis un grupo para pasarlo bien. Y entonces yo imagino las situaciones en las que os metéis, que claro, de jóvenes se os perdona, pero a vuestras edades ya es mejor que no. Por ejemplo, hacéis ruido ensayando y la gente os dice, oye, iros a... ¿no?
Sí, de hecho, tenemos mi vecino de abajo, me mandaba WhatsApp.
Lo que cuentes a partir de ahora ya me mola.
Con las letras de las canciones.
¿Ah, sí?
¿Ah, sí?
Una especie de indirecta que se oía, se entendía hasta la letra.
Y no es contraprograma poniendo a Bad Bunny a toda hostia.
No, en este caso no, pero tenemos en el local donde ensayamos, que es un local por horas, hay muchos grupos tocando, pero hay un bajista, que es la reencarnación de Satán, porque el bajo es Satán, y yo he tocado el bajo toda la vida, y entonces se cuela por los cimientos, por los ladrillos, se cuela el bajo y, y es Satán. Es como todo el rato que está aquí, como tocamos flojito, como habéis visto, pues...
Y con la perspectiva un poco del tiempo, vosotros que intentasteis pues ser grandes y casi lo conseguís, está bien que diga esto, ¿no? Creo que es suficiente.
Es equivocado, pero bueno.
Es equivocado porque, sí, porque no...
Porque nunca pensamos ser grandes.
No, pero nunca estuvisteis cerca. No hubo
bueno,
un momento en el que dijiste...
Bueno, tuvimos un número uno en los 40 de la SER, pero...
Es que esto, claro, no es poca cosa.
Un número uno, pero afortunadamente ya teníamos los pies en la tierra, sabíamos que eso es flor de un día.
Pero tío, número uno en los 40 era lo más que se podía conseguir.
Sí, la verdad que sí, nos ayudó muchísimo y muy bien, y teníamos mucha pasta porque vivíamos con nuestros padres, porque éramos muy pequeños. Entonces, lo que cobrábamos era para nosotros.
Claro, ¿Qué
fue
de
aquello? Ahora estaría feo.
¿Qué fue de aquella pasta?
Pues Arturo se compró un Fiat Uno, me acuerdo.
Oye, que eso estiraba
Esta
mucho,
es la realidad del mundo Turbo. De la música.
Ah, bueno.
Bueno, y para el carnet de piloto, que no es barato.
No, pero
no, en mi época era barato.
Ah, sí.
Era
sí,
ahora estatal. Sí, sí. Era una escuela con.
Ahora son escuelas.
He mirado cosas, pero ahora soy un ídolo en Turquía, entonces ya no lo necesito.
Claro, puedes ir a Qatar Air.
No, pero en serio, intentándolo en aquella época, comparado a cómo veis ahora a la gente de 20 años que lo intenta, ¿qué conclusiones sacáis?
Bueno, ahora lo tienen mucho más fácil que nosotros. Hay muchísimos más grupos, pero está todo lleno de salas, de locales.
Tus compañeros han dicho.
No sé, antes éramos pocos y había menos competencia. Ahora son muchísimos grupos. Lo bueno que tiene es que mogollón de gente escucha música. Yo cuando empecé con la música, que fue en el año 79, que yo estaba en tercero de UP, en mi clase escuchábamos música 2 de 35. La gente no escuchaba música porque la única manera de escuchar música era en el tocadiscos de tu padre, en el salón. Entonces, si querías poner a, yo qué sé, Led Zeppelin, pues no procedía.
Bueno, pues Nikis de la Pradera, ¿qué vais a tocar ahora?
Otra canción buenísima.
Buenísima,
vale.
Todas.
¿Mejor que la anterior? No me lo puedo creer.
Qué impresionante.
Oye, sí. Te digo una cosa, lo habéis sacado en vinilo, lo tengo en la radio.
Sí.
Precioso el vinilo, ¿eh?
Muchas gracias. La canción que vamos a tocar ahora...
A la venta en la puerta por 9,95.
Exacto.
9,95, muy barato.
La canción que vamos a tocar ahora es una conclusión que hemos sacado sobre nuestros amigos.
Sí. Ahí, ahí.
Ostras, ahí lo dejo, ahora hay
pulletas,
el estribillo.
Hay pulletas.
Pues amigos, venga, de los Nikis, están pendientes por si os citan.
Nikis, sí, de la Pradera, venga, vamos a por ello. Se están levantando a su ritmo. A su ritmo se acercan a los micrófonos, tranquilos, ¿eh? Qué silencio más anticlimático.
Cuando queráis.
Venga.
Cuando escuchan jazz, todos juntos en la casa rural. Johnny Walker después de comer, se disparan los IMCs. En el aspecto físico no voy a entrar, hay demasiada tela para cortar. No me lo iban a perdonar. Es el hoyo 3. Se despistan al hablar de su sex, del azúcar y el colesterol. Grandes temas de conversación. Rioja o Riberita, para tratar el maridaje es algo fundamental. Y los taninos dan mucho que hablar. Mis amigos se han echado a perder, 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 mis amigos se han echado a perder.
Nikis de la Pradera, gracias compañeros, ahora te entiendo. Nikis de la Pradera, gracias por venir. Jun Barrera, Inakius Farray, Per Aznar, Isma Juárez. Y a ustedes, muchas gracias.
¡Bravo!
Ahí abajo está el equipo. Ahí está Lourdes Lancho también.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.